vez te has sentido como atrapada en tu propio pecado? Dana Gresh te recuerda la solución.
¿Quieres obtener libertad de tu enojo, de tu amargura, de tu maledicencia, de tu malicia? Perdona.
Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones con Nancy DeMoss Wolgamuth en la voz de Patricia de Saladín.
Si tienes contacto con otro ser humano por mucho tiempo, te aseguro que llegará un momento cuando necesiten perdonarse el uno al otro. Para muchos, la necesidad de perdonar puede salir a la superficie en tiempos como los que hemos estado viviendo. La cuarentena, el aislamiento y las restricciones han traído retos a nivel relacional y enfrentamos temores, enfrentamos tensión. Y hoy vamos a estar escuchando un mensaje de mi amiga y compañera de ministerio, Dana Gresh. Este se titula La belleza del perdón. Dana, recuerdo cómo tú y yo estuvimos ministrando juntas en una conferencia para mujeres en Pretoria, en Sudáfrica, y justo unos días antes de que comenzara la conferencia, yo sentí una carga en mi corazón de pedirte que prepararas un mensaje sobre el perdón. Y realmente estuve muy agradecida por tu disposición de responder con tan poco tiempo de anticipación.
Fue muy poco tiempo de anticipación, Nancy. De hecho, hablo de eso al comienzo de mi mensaje.
Y a medida que exponías el mensaje, recuerdo que yo fui tocada por tu honestidad y tu transparencia cuando explicabas algunas de las luchas que has tenido con el perdón en tu propia vida.
Esto no es algo que estoy enseñando de un libro. Es algo que he aprendido en el recorrido de la vida, cada día, a medida que trato de vivir de la forma que el Señor quiere que vivamos y la libertad que el perdón puede proveer.
Y vimos cómo Dios usó ese mensaje para dar libertad a muchas mujeres en esa conferencia. Dana les dijo a las mujeres ese día, el perdón es difícil, no nos fluye naturalmente. Así que escuchemos a Dana Gresh.
He tenido la oportunidad de orar con muchas mujeres en situaciones donde sus matrimonios están pendiendo de un hilo o se han acabado y están batallando con el dolor. He orado con mujeres que están plagadas de insomnio y realmente no saben el porqué. Solo quieren ser libres para dormir una noche en sus vidas. He orado con mujeres que han sido adictas a sustancias o a la pornografía o a la erótica y quieren libertad. He orado con mujeres que están luchando con la ansiedad y la depresión y quieren libertad. Y las he visto experimentar esa libertad. Pero a medida que miro atrás, alrededor de 20 años de oración por mujeres así, he notado algunas cosas. Una de las observaciones que he notado es esta. Las mujeres que buscan libertad generalmente tienen a alguien que necesitan perdonar. Nuestro propio dolor y vergüenza están generalmente relacionados y mezclados con el dolor y la vergüenza de alguien más. ¿Lo has notado también? Otra observación que he notado es esta. Naturalmente queremos libertad, ¿cierto? Queremos libertad del dolor y del sufrimiento, pero el perdón no es natural para nosotras. Así que estoy aquí para ayudarte a ver la belleza del perdón. Ahora, no sé a quién necesites perdonar. Tal vez sea un esposo que ha herido tu corazón gravemente. Tal vez sea a una mejor amiga que te ha traicionado. Tal vez sea a un compañero de trabajo o a un empleador que te ha dejado en la ruina financiera. Tal vez sea a un pastor que simplemente no supo cómo ayudarte en tu dolor y en tu aflicción cuando se la trajiste a él. Puedes pensar en alguien. He estado orando por 24 horas que Dios te ayude a pensar en una persona. Una persona. Y quiero que te tomes un momento ahora y escudriñes tu corazón. Pídele al Espíritu de Dios si hay alguien que necesitas perdonar. Puede ser algo muy grave y obvio, o puede ser muy pequeño. Justo esta mañana el Señor me puso en el corazón que había alguien a quien yo necesitaba perdonar. había un gran proyecto en el cual pasé trabajando 2 años. Y esta mañana recibí un correo diciendo que no iba a ser parte del proyecto. Tuvimos algunas diferencias en cuanto a la manera en que el proyecto debía progresar. Y lo tratamos de manera honorable. No hubo pecado de ninguna parte, pero me dolía. Todavía me dolía un poco. Me siento como si me hubieran despedido, aunque no me despidieron. Llegamos a un punto donde teníamos diferencias en cuanto a la filosofía. Y el Señor me dijo, Dana, esto no parece tener mayor importancia, pero corre al perdón, porque estás herida. Así que, sin importar cuán pequeña sea la ofensa, ¿existe alguien que necesitas perdonar? Si lo hay, ¿me harías el favor de no dejarme aquí parada sola diciéndote que tengo a alguien que necesito perdonar y te pondrías de pie también conmigo? Si puedes pensar en alguien a quien debes perdonar, para que yo pueda orar por ti. Gracias, mis buenas y valientes amigas. Señor, míranos. Estamos de pie diciéndote que te necesitamos. No sabemos cómo perdonar, Señor. No somos buenas para hacerlo. ¿Puedes enseñarnos? Toma los rostros que están en nuestra cabeza y permite que tu escritura, tu verdad, nos hagan valientes en la manera que debemos enfrentar ese corazón y ese rostro. Que salgamos de este lugar, Dios, con perdón en nuestras bocas. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Pueden tomar sus asientos. Ahora, mi amiga Nancy me dio la tarea de hablarles acerca del perdón el mismo día que viajé. Estaba profundamente dormida en mi casa a las 4 de la mañana cuando recibí un mensaje de texto de Nancy. Ella estaba aquí en Sudáfrica y para ella era mediodía. El texto decía, Dana, ¿tienes algún mensaje sobre el perdón que el Señor quiere que compartas con estas mujeres? Y yo quería responderle, sí, el de cómo perdonar a una amiga por despertarte en medio de la noche. Unos minutos después, bueno, tal vez media hora después, realmente no sé el tiempo que pasó, ella me envió nuevamente un mensaje de texto. Quería asegurarme de que recibiste el mensaje. A veces tenemos asuntos muy diminutos por perdonar y a veces tenemos cosas muy profundas y dolorosas que tenemos que perdonar. Pero quiero compartir contigo 4 cosas que creo aplican, sin importar cuán grande o pequeña sea la ofensa. Y Nancy, realmente no creo que escribirme a las 4 de la mañana fuera una ofensa. Creo que tú simplemente no diferencias la zona horaria africana de la americana. Estas son 4 cosas que quiero compartir contigo. Primero, abramos nuestras Biblias y vamos a recorrer varios pasajes hoy. Y este, quiero que lo vean con sus propios ojos. Abran en Colosenses 3. Lo primero que quiero que sepan, con el rostro de la persona en mente, es que se nos ordena perdonar a esa persona. Miremos en Colosenses 3, 12 y 13. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Entonces dice, perdonen. Quiero que te vistas con todas esas cosas y que perdones. La vida es difícil, ¿cierto? Si hay algo que he aprendido, es que la vida es difícil porque nos herimos unos a otros. Yo hiero a personas y tú también. Ahora, tal vez has escuchado el dicho de que la vida es 10% lo que nos sucede y el 90% cómo respondemos a eso. ¿Lo has escuchado? Ahora, no sé si los porcentajes estén correctos, pero sé que la idea es cierta. No importa lo que haya pasado, si yo respondo de la forma que Dios me dice, incluyendo el perdón, eso formará lo que soy. La forma en cómo respondo a la herida, la forma en que respondo al dolor y a la ofensa, es lo que forma lo que soy. Esa ofensa no tiene que tener el control de mi vida. Yo sí, de acuerdo a la manera como responda. Y Dios está diciendo, escucha, quiero que respondas en perdón. Y a continuación, en Colosenses 3:13 dice, perdona cualquier ofensa que puedas tener contra otra persona, perdonándose mutuamente. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Se menciona una segunda vez, como el Señor las perdonó. ¿De qué te ha perdonado Jesús? ¿Qué hay en tu pasado? Un versículo bíblico, de hecho, un capítulo completo que he memorizado y que atesoro y que amo, me recuerda de su perdón, de su gracia, y es el Salmo 130. Dice, Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? ¿Cómo se vería el registro de tus iniquidades? Si yo pudiera leer ese registro de mis iniquidades aquí en la plataforma, ¿cuánto tiempo duraría y qué diría? Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién podría permanecer? ¿Qué pecados están en ese registro que hacen que tus rodillas se doblen de la vergüenza? ¿Qué pecados realmente no quisieras que se leyeran desde esta plataforma hoy? Sin duda, mi lista sería larga. Y el asunto que me causaría flaquear de vergüenza en un punto de mi vida, si el Señor no me hubiera sanado, sería de naturaleza sexual. Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién podría permanecer? Oh, he sido perdonada de tanto. ¿Qué hay de ti? Y el Señor dice, con la medida que te he perdonado, perdona a otros. Quiero que te des cuenta también si tú estás aquí y apenas puedes sostenerte bajo la carga de tu pecado, Jesús te perdonará. Solo tienes que pedirle. Es asombroso. Muchas de nosotras aquí podemos dar testimonio de cuán poderoso es Dios. Solo pídele hoy. No te vayas de ese lugar sin acercarte a alguien en el área que preparamos para ustedes, de modo que puedas orar con alguien. El pasaje continúa diciendo, perdonándose unos a otros, si alguien tiene una queja contra otro. Y más adelante, continúa, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Es así como decir, hey, probablemente no lo entendiste, así que déjame decir una vez más. Tú también debes perdonar, solo en caso de que no lo hayas entendido las dos primeras veces. La persona en tu mente, ese rostro, ese corazón, ese nombre, Dios te ordena que le perdones. Lo segundo que el Señor me ha enseñado acerca del perdón, que quiero transmitirles a ustedes, es que la falta de perdón tiene consecuencias. Tú puedes elegir perdonar o no, pero hay consecuencias. Algunas de ellas son las que he podido ver y sentir en mi propia vida. Tal vez algunas de ustedes las están sintiendo en sus propias vidas. Y otras son de la Escritura. La primera es esta. Una consecuencia de la falta de perdón es que puede que experimentemos manifestaciones muy físicas en nuestro cuerpo. Atravesé un periodo de falta de perdón en mi matrimonio. Estoy segura de que alguien que esté casada puede dar testimonio de que es difícil perdonar. Tengo una pequeña placa en mi mesa de noche que dice, el matrimonio es la unión entre dos grandes perdonadores. Y comencé a sentirme enferma en mi cuerpo durante este periodo de falta de perdón. Tenía dolores en mi cuerpo. Los doctores no entendían qué me pasaba y estoy plenamente convencida de que estaba albergando falta de perdón en mi corazón. La medicina ha observado que el 60 al 90% de los trastornos de salud, los cuales resultan en una visita al médico, están relacionadas al estrés y mucho de eso es por problemas en las relaciones. Y luego leí esto en un diario médico. Muchos investigadores relacionan enfermedades, incluyendo las enfermedades autoinmunes, el dolor, el cáncer y la hipertensión, al estrés causado por traumas en las relaciones y aún utilizan la palabra falta de perdón como un causante principal. Si hoy estás eligiendo no perdonar, tu cuerpo puede ser que lo esté sintiendo. Otra consecuencia es que generalmente experimentamos un aumento en las emociones negativas perjudiciales como el enojo, la amargura, el estrés y la culpa. Efesios 4, 31 y 32 nos habla de esto. Dice, sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Estas son cosas que no quisiéramos tener. La Biblia dice, sea quitada de ustedes. Y luego nos dice cómo. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros. ¿Quieres obtener libertad de tu enojo, de tu amargura, de tus insultos, de tu malicia? Perdona. Otra consecuencia de la falta de perdón es que no podemos experimentar el perdón de Dios. La instrucción que tenemos en la Escritura en cuanto a tomar la Santa Cena o comunión dice, antes de venir y recibir este recuerdo de mi perdón, si tienes algo en contra de alguien, ve a arreglarlo primero. ¿Has leído esto? ¿Lo tomas en serio? ¿O simplemente participas de la mesa a la ligera? La Biblia nos dice en Marcos 11, 25. Y cuando estén orando, perdonen si tienen algo contra alguien, para que también su Padre que está en los cielos le perdone a ustedes sus transgresiones. ¿Necesitas más perdón? ¿Lo necesitarás mañana? Estoy segura de que yo sí. Perdona. Otra consecuencia de la falta de perdón es que te transformas en la persona que no has perdonado. Tengo una historia que siento que el Señor quiere que comparta con ustedes, relacionada con el tema. Me siento un poco incómoda compartiéndola con ustedes, pero aquí va. Yo nunca le conté a nadie, pero estuve emocionalmente atada a mi compañero sexual de mi adolescencia después de casarme. Y la forma como se manifestó fue así. Cada vez que Bob y yo teníamos una discusión, tengo que decir que Bob y yo somos clasificados como una pareja altamente conflictiva. Ahora, hemos aprendido a discutir. Hemos aprendido a hacerlo de una forma piadosa, aunque ambos tenemos opiniones fuertes. ¿Será que alguien más tiene un matrimonio así? Descubrimos cómo ser saludables, pero nos tomó mucho aprendizaje y mucho entrenamiento. Cada vez que teníamos una discusión, me embargaba una sensación de culpa por mi dolor y pecado. Nunca pensaba en ese muchacho de mi adolescencia, excepto cuando Bob y yo discutíamos. Luego pensaba, en los ojos de Dios, yo estoy casada con él y es por eso que mi matrimonio nunca va a funcionar. Satanás me derrotaba con el nombre de este muchacho y su rostro. Nunca le dije esto a nadie. Y luego, un día, estaba sentada orando con una amiga muy cercana y confiable. Y orábamos por un asunto de perdón que yo tenía que solucionar en mi vida. Por el dolor que estaba experimentando a causa de algunos de mis líderes amados y respetados en la iglesia. A medida que ella me aconsejaba, el Espíritu de Dios puso en su corazón que ella debía orar conmigo para perdonar a este muchacho. Ella se sentía incómoda con esto, porque en ese entonces yo era la autora cristiana en los Estados Unidos que había escrito el libro de la pureza en lo concerniente a la verdad sexual y la sanidad sexual. ¿Quién era ella para decir, oye, creo que necesitas orar por esto, cierto? Pero ella dijo, permíteme preguntarle a Dios si esto es verdad. Siento que hay algo por lo que debo orar por ti. ¿Puedes pedirle al Espíritu de Dios que confirme en tu corazón? Y lo más extraño sucedió. Yo no estaba pensando en ese muchacho, pero su nombre pasó por mi cabeza. Y yo se lo mencioné a ella. Y ella dijo, ¿quién es él? Y yo le dije, me siento algo extraña en este momento. Ella dijo, pienso que debemos orar, porque creo que tal vez tú no lo has perdonado. Realmente no pensaba que necesitaba perdonarlo, así que oramos que Dios rompiera cualquier atadura que había entre nosotros y cualquier enredo emocional no piadoso, y luego lo perdoné. Por todo tipo de cosas, no me di cuenta hasta 18 o 24 meses después, pero nunca pensé más en él. Cuando Bob y yo discutíamos, yo decía, amo a mi esposo. Estoy muy enojada con él en este momento, pero lo amo. Y no hay nadie más en mi cabeza. Déjame decirte, se crean lazos con las personas con las que se tiene intimidad. Y se crean lazos con las personas que te han herido con su pecado sexual. Y la manera de soltar ese lazo es por medio del perdón. Lo he experimentado en mi propia vida. Y aquí está la mayor razón. La peor consecuencia de la falta de perdón es que le damos el control a Satanás. En la segunda carta a los Corintios 2, versículo 10 y versículo 11, dice lo siguiente. Pero a quien perdonen algo, yo también lo perdono. Porque en verdad lo que yo he perdonado, si algo he perdonado, lo hice por ustedes, en presencia de Cristo, para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus planes. ¿Lo ven? Una razón por la que Dios dice, te imploro que perdones hoy, es para que puedas ponerte en un lugar donde cooperes con la verdad de Dios y el poder de su palabra, en vez de cooperar con Satanás y el poder de la atadura en tu vida. Que Satanás no tome ventaja. La falta de perdón no te ayuda en nada. La falta de perdón te acarrea enfermedad, atadura emocional a tu pasado y a tus ofensores pasados, y te conecta potencialmente con el poder del enemigo. El perdón no es una emoción, no lo vas a sentir, a veces no se siente bien perdonar. Perdonar es una decisión. Con eso en mente, quiero llevarte a través de algunas cosas. Ya les conté que Bob y yo somos una pareja altamente conflictiva. Por eso hemos recibido consejería matrimonial. De hecho, hemos recibido tanta como para nosotros y para ustedes. Tenemos un consejero piadoso muy sabio. Su nombre es Pete. Y él nos ha ayudado a aplicar el perdón. Quiero compartir con ustedes algunos de los principios que él nos ha dado. Y también algunas de las cosas en esta lista provienen de los escritos de Nancy. ¿Qué es el perdón? Primero, el perdón es obediencia a Dios. Abrimos el libro de Colosenses y habla de obedecerle. Escoge la obediencia a Dios hoy. El perdón es una decisión de obedecer a Dios. La segunda definición de perdón es poder tener la conciencia tranquila. ¿No te ha pasado que gastas tu tiempo manejando por la autopista, inventando todos estos discursos que vas a darle a ese ofensor solo para destruirlos con enojo e ira? ¿Has hecho esto? ¿O solo lo he hecho yo? Estás manejando y piensas, voy a decirle esto y luego le diré aquello, y de repente, en vez de recoger a tus hijos del colegio, estás en la veterinaria o algo así, ¿cierto? Dios no quiere que tengas una conciencia tan abrumada. Él quiere que tengas una conciencia limpia. Hace 10 o 15 años, puede que mis fechas estén erradas, mi esposo y yo nos asociamos con un hombre que estaba ayudándonos con nuestro ministerio y ayudándonos a crecer. Quiero tener una conciencia limpia ante ustedes hoy, así que no revelaré los detalles. Él nos traicionó, nos robó, nos ofendió. Y cuando lo confrontamos por lo sucedido, nos demandó. Yo quería caminar en perdón, pero estaba realmente enojada. Él tenía mi dinero y tenía mi bueno, no importa. Yo quiero tener una conciencia limpia. Y cada día tenía que abrir mi Biblia en el Salmo 7. Algunas de ustedes van a tener que tomar nota de esto porque son de las que preparan discursos en sus autos. De hecho, si inventas discursos en el auto, abre tu Biblia en el Salmo 7 ahora mismo, tan pronto como puedas, porque lo necesitas. Tengo el Salmo 7 tan marcado en mi Biblia que parece como si una niña hubiera estado aquí. Dice, oh Señor, Dios mío, en ti me refugio. Sálvame de todo el que me persigue y líbrame. No sea que alguno desgarre mi vida como león y me despedace sin que haya quien me libre. ¿No se siente así a veces cuando tienes a alguien por perdonar? Vas a ser despedazada por la falta de perdón. Luego aquí es donde se pone en serio. Oh, prepárense. Oh Señor, Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos injusticia, si he pagado con el mal al que estaba en paz conmigo, o he despojado al que sin causa era mi adversario, que el enemigo me persiga y me alcance, que pisotee en tierra mi vida y eche en el polvo mi gloria. Ahora, cuando comencé a leer este pasaje, yo no creía que había hecho algo mal, pero luego me di cuenta que había hecho cosas que habían ofendido a aquella persona con la que nos asociamos, mi esposo y yo. Y mi conciencia fue limpia. Dejé de inventar discursos en mi cabeza y perdoné.
El verdadero perdón, sí, no es natural, pero es tan necesario. Dana Gresh nos ha estado ayudando a reflexionar sobre algunas formas en las que podemos desarrollar habilidades en el área de perdonar a otros por medio del poder del Espíritu Santo. Ella dio este mensaje en una conferencia de mujeres en Sudáfrica y escucharemos la segunda parte de este mensaje en el día de mañana. Dana, a medida que te escucho dar este mensaje, mi mente se llena de recuerdos de esa conferencia.
Lindos, lindos recuerdos. Y sus rostros. Recuerdo mujeres que simplemente fueron realmente cambiadas por el contenido que escucharon. Dios está llamando mujeres a sí mismo en el país de Sudáfrica. Vimos tanta hambre en las mujeres que asistieron a esa conferencia.
Sí, y Revive Our Hearts, de quien Aviva Nuestros Corazones es el alcance en español, nunca tuvo la intención de comenzar una extensión de nuestro ministerio en Sudáfrica. Pero cuando los líderes comenzaron a decirnos, ¿pueden traernos ese mensaje?, quisimos responder porque sentíamos que Dios estaba obrando. Así que buscamos al Señor en oración, le pedimos su bendición, le pedimos su favor. Y cuando sentimos que era el momento de avanzar, pudimos hacerlo gracias a oyentes que apoyan el ministerio.
Y oportunidades que nacen cada día. Líderes que se reúnen en Europa, en Brasil, diciendo, por favor, traigan a Viva Nuestros Corazones, a nuestras áreas, en nuestro idioma. Mientras oramos por la dirección que Dios quiere que tomemos, también estamos confiando que Él va a suplir los fondos necesarios para avanzar.
Y no solo expandir el ministerio en nuevos idiomas y áreas, sino también para mantener nuestros alcances ministeriales actuales, tanto en inglés como en español. Así que no sabemos lo que Dios va a proveer o cómo lo va a hacer, pero Él siempre hace lo que se necesita. Gracias al amor que nuestros colaboradores tienen por este mensaje y por el ministerio.
Por eso estamos orando que Dios provea. ¿Qué oportunidad tenemos ahora mismo de contribuir a la obra que Dios está haciendo en los corazones de las mujeres alrededor del mundo? La provisión de Dios va a ayudar a asegurar que ese programa siga llegando a ti cada día de la semana y va a ayudarnos a hacer posible que aprovechemos algunas oportunidades ministeriales nuevas.
Es el perdón. ¿Un evento de una sola vez o una serie de eventos? Te daré una pista. Es una pregunta complicada. Dana Gresh lo explicará mañana. Así que acompáñanos en Aviva Nuestros Corazones.
Escogiendo perdonar juntas, Aviva Nuestros Corazones es un ministerio de alcance de Revive Our Hearts.
Y no olvides que la lectura bíblica para hoy en el reto Mujer Verdadera 365 es Primero de Crónicas, los capítulos 26 y 27.